Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida tras los deportes aquí en COPE 92.0 y dispositivos móviles. Tenemos ya día, bastante lejos de lo que confirmaba en otras cadenas radiofónicas el concejal. En cierta manera tuvo que decir algún día, bueno, pues vamos a ver si abrimos Colón en octubre. La realidad se abrirá, ¿cuándo? El día 1 de diciembre. A partir del día 1 de diciembre se abrirá Colón porque van a cambiar las líneas de la EMT y se va a hacer todo de forma simultánea. No vas a hacer una cosa primera y después la otra porque el concejal lo ha dicho en otra cadena de radio, en la SER, sin ir más lejos. Bueno, pues en cierta manera lo comentó ahí, pero las cosas a veces se ven forzadas, se dicen lo que no querían decir y al final pues dice, bueno, pues no va a cumplir su promesa al concejal. No, es que al final hay que ser un poco coherente. Y van a cambiar las líneas de la EMT en Colón. Hay en estos momentos 9 líneas, va a pasar a 6 y por tanto se va a abrir un carril que va a estar de uso conjunto, o uso mixto, entre los usuarios privados y también la EMT. ¿Cuándo será? Como digo, pues el día 1, a principios de diciembre. Será entonces cuando se reabra ya el carril bus de Colón al tráfico privado y se pueda acceder a Colón a través de Porta de la Mar. Por tanto, ahí está la información, que obviamente ya era conocida por Luz de Cruce de hace algunos días, y es cuando hoy la alcaldesa lo ha dado a conocer. Hablaremos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial de esto y también de las zonas de bajas emisiones de Valencia, que ayer ya adelantábamos en el programa, que fue curioso porque una proposición que hacía el propio PSOE pues era aprobada en un pleno que no tienen la mayoría, pero sí la tenían en ese momento, porque ya concejales del PP y de Vox no estaban. Es increíble en qué situación dejaban a algún concejal del Ayuntamiento de Valencia y, por tanto, bueno, pues ahora tendrá que haber una propuesta sobre otra propuesta. Pero bueno, esto es fácil de solucionar. La Fiscalía, hablábamos de a nivel nacional, pide crear un puesto de mando conjunto que coordine los servicios de emergencia en caso de siniestro vial. Y es porque es un auténtico despropósito lo que ocurre en algunas ocasiones, si estamos en un país desarrollado, cuando ocurre un siniestro vial de grandes proporciones. La policía, la Guardia Civil, los bomberos, los sanitarios, los servicios de rescate, la retirada de los vehículos, el servicio de limpieza, el de mantenimiento, al final es una auténtica locura y no sabe cuál va primero o cuál va el segundo y por tanto se monta, siempre se lía una tremenda. De ello también hablaremos, por supuesto, no solo hoy, sino también durante próximos días con María José Alonso y la Comunidad Valenciana en la vigilancia y control de distracciones. ¿Se acuerdan? Hace unos días que los llevaba a cabo la Guardia Civil. A nivel nacional ya lo dábamos estos días, pero ya conocemos los de la Comunidad Valenciana. Han sido 22.000 los vehículos controlados, 855 los denunciados y por la utilización del teléfono móvil y otros sistemas 251. 355 por conducir comiendo, uso de auriculares, ponerse el cinturón de seguridad. Por alcohol y drogas, 253. Alguno dirá, ¿conducir comiendo? Sí, sí, han pillado alguno, y lo digo porque tenemos las imágenes en cope.es/Valencia, el vídeo de un tío comiendo con cuchara. Dices, bueno, eso ya es para nota. Pero que además tenía, no sé en qué mano, tenía el teléfono móvil. Quiero decir, algo tremendo, que hombre, a lo mejor se podía utilizar para el circo, ¿no? Con todo el respeto hacia el circo, por supuesto que sí, pero bueno, a lo mejor igual lo podríamos utilizar para alguna que otra atracción. E incluso se le pilló a un conductor, conductora, lavándose los dientes. También. Ya veo que las distracciones van mucho más allá. David, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo vas? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? ¿Cómo? ¿Tú has comido con cuchara en alguna ocasión conduciendo o qué?
Al volante.
Ah, pues, claro, hombre, conduciendo, claro, por supuesto que sí, al volante. Porque lo has hecho como acompañante. ¿Te has tomado una fabada como acompañante? ¿Sí?
No,
¿te has comido una fabada?
Sí que he comido algo con tenedor yendo acompañante o yendo como en un coche en alguna ocasión.
Sí.
Pero sí, y conduciendo, oye, todos hemos comido alguna barrita o le hemos pegado un bocado, una empanadilla. Pero de la cuchara, Vicente.
Bueno. Sería tremendo. Bueno, pues si os parece a todos, vamos con el banderazo de salida. Así que comenzamos Luz de Cruce. Hoy tenemos cine y motor, ¿eh? Hoy hay una película que se llama Barbie. Vamos a hablar de Barbie también hoy en el programa. Va a ser Va a ser de escándalo. Tenemos a Nacho Martín Loeches, menos mal que siempre entra gente seria en el programa, con nosotros, porque ya se va hablando más de Tailandia que de Australia. Nacho Martín Loeches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, hombre. Con ganas de hablar un poco de motociclismo aquí en Luz de Cruz. Y tú eres el experto y, por tanto, no sé si hablar ya más de Tailandia y olvidar a Australia o qué. Porque Marc Márquez, por ejemplo, ha dicho que ese circuito, el de Tailandia, siempre ha sido un buen circuito para él, ¿eh? Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó en Australia y qué va a pasar en Tailandia? Dinos.
Bueno, pues hay que hablar un poquito de las dos, tanto Australia como Tailandia. Sí. Al final en Australia vivimos un fin de semana bastante atípico por el tiempo, sobre todo que hubo la climatología bastante adversa, sobre todo por el viento, porque ahí cuando hace viento no solo es que lo hace con rachas muy fuertes, sino que también el viento es muy frío, entonces es muy peligroso para las motos, y en esta ocasión tuvimos la carrera principal de MotoGP el sábado, y el domingo tan solo se pudo disputar de forma completa la carrera de Moto3, porque la sí. de Moto2 más o menos a la mitad de carrera la pararon. Ahora hablaremos de esto. Mm-hmm. Pero bueno, la conclusión que sacamos de Australia de cara a estos próximos grandes premios, que ya estamos en la recta final, es que Jorge Martín sigue demostrando que es el piloto más rápido, pero no basta solo eso para estar por delante en el Mundial. Recordemos que en India Jorge Martín ganó la carrera sprint, se puso líder del Mundial, luego al día siguiente, el domingo, se cayó yendo primero, y este fin de semana en Australia volvió a demostrar que hizo la pole, hizo las vueltas más rápidas, uh-huh. tuvo un gran ritmo, pero tuvo la mala elección de escoger en carrera el neumático blando trasero, no como sus rivales, que todos escogieron el medio, sí. y por ello, con tan solo una vuelta para que terminase la carrera, le adelantaron en carrera pues sus principales rivales, entre ellos, por supuesto, Pecco Bagnaia. Ganó la carrera Johan Zarco, su primera victoria en MotoGP, ya había pasado tiempo desde que ganó los dos títulos mundiales de Moto2 y por fin ha podido ganar. Segundo quedó Bagnaia, tercero Dylan Antonio y Jorge Martín terminó en quinta posición. Sí. Ya decimos que por simplemente una vuelta, bueno, es muy fácil hablar a posteriori, pero claro, si Jorge Martín llega a acertar con el neumático blando, hubiese sido un genio, y ahora, pues a posteriori todo el mundo habla de que Jorge Martín hizo una mala elección. Pero bueno, quien no arriesga no gana. Dio mucha emoción Jorge a la carrera, pero sí que es verdad que en este caso Pecco Bagnaia, que está haciendo ver que tiene más esa experiencia de campeón del mundo, que tiene un poquito, pues digamos, más tiento en hacer las cosas, más lo está haciendo más paso a paso, digamos. Jorge Martín está yendo muy rápido, pero sí. Pecco, pues como vemos, está yendo muy poquito a poco, pero está rascando puntos, y ahora mismo, como tampoco se celebró la carrera sprint, pues Pecco Bagnaia es líder con 366 puntos y Jorge Martín está ya a 27, que ojo, no es una distancia muy grande, porque como quedan cuatro grandes premios ahora, entre las carreras de los domingos y las carreras sprint, ahora mismo tenemos 148 puntos en juego, así que todo puede pasar. Incluso no descartemos tampoco, aunque está este sitio algo más lejos, Marco Bezzecchi, que está a 73 puntos de Pecco Bagnaia, pero bueno, tenemos un Mundial de MotoGP muy, muy emocionante por delante, y ahora pues tenemos Tailandia, después Malasia, Qatar y Valencia.
Ya, y puede llegar a Valencia todo por decidir, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ojalá.
Pues sí, ¿eh? pero antes, otra vez tendremos que madrugar, ¿eh, Vicente? Porque ya. Tenemos las 8 carreras
de la mañana.
De Moto3. No, a las 9 MotoGP.
MotoGP a las 9, vale. Yo sí, tenía apuntado a las 8, no sé por qué. Ah, porque habremos cambiado hora o algo de esto, sí, supuestamente.
Puede
Vale.
Moto 3 a las 6 de la mañana, Moto 2 a las 7 y cuarto y MotoGP a las 9. Así que quien quiera ver Moto 3 sí que va a tener que madrugar un poquito a las 6, que por cierto, Moto 3 es otra categoría en las que está muy, muy emocionante. Pues seguimos teniendo al líder del mundial, a Jaume Masial, piloto valenciano, pero ojo que Sasaki sigue muy de cerca, sigue a 4 puntos. Dani Holgado, otro piloto valenciano, en este caso alicantino, está a 22. Y el cuarto y quinto del mundial, que son David Alonso y Denis Onchu, están a 37. Por lo tanto, tenemos ahí a 5 pilotos que siguen ahí entre todos ellos un poco con el juego del mundial. Pero bueno, pues con carreras tan locas como las de Moto3, siempre lo decimos que es un poquito imprevisible todo lo que va a pasar en estas próximas carreras. Aunque sí que parece que Masia, de momento, junto con Sasaki y Holgado, son los principales candidatos para este título, a no ser que pase algo gordo con David Alonso y con Denis Onchu, que puedan acercarse más. Y ojo, este fin de semana en Moto2, porque puede caer por primera vez esta temporada el título de Moto2 para Pedro Acosta. Si Pedro Acosta gana la carrera en Tailandia y Tony Arbolino queda décimo o peor, será campeón. Y si Acosta queda segundo, Tony Arbolino tendría que quedar decimoquinto o peor para que Acosta se llevase el título. En Australia tuvo Acosta una carrera que, bueno, podemos decir que puede ser un poquito de suerte de campeón, porque se cayó en la vuelta de formación de parrilla, pudo correr la carrera, tuvo que remontar desde la última posición hasta la novena, pero su principal rival, Arbolino, que tenía la oportunidad de llevarse muchos puntos respecto a Pedro Acosta, por primera vez desde hace muchas carreras, Arbolino ganó, pero como no se completaron las tres cuartas partes de carrera, solo se dieron la mitad de puntos. Así que, pues seguimos con esa emoción, seguimos viendo a Pedro Acosta como principal candidato y veremos qué pasa en Tailandia.
Nacho Martín Loeches, abrazo, gracias, seguimos a la hora.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. El viernes hablamos un poquito más de Tailandia, de Buriram, con nosotros en Luz de Cruce, el hombre del motociclismo, Nacho Martín Loeches. Buscamos a María José Alonso y, por supuesto, también a nuestro crítico cinematográfico. Hoy viene de la mano de Barbie. ¿Cómo suena? Sí, sí, de Barbie, sí, sí. Les cuento cosas. En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, 1.000 euros más de descuento y entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausiasmar 186. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Sigue ahí, David y Diego, sigues, ¿verdad? No.
Aquí estoy, Arran.
Vale. Por eso yo creo que es importante que estés ahí, porque tenemos que hablar durante unos minutos antes de irnos al cine con Eduardo Casanova, que ya está delante de mí, además. Lo he sacado del cine, de la oreja. Le he dicho, oye, venga, por favor, saliendo de ahí. Hola, María José Alonso. Buenas.
¿Qué tal?
Plataforma Motera, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, tenemos ya día y jornada. No sé si exactamente el día 1, pero creo que sí, que el día 1 de diciembre tendremos la oportunidad de ver ya la calle Colón abierta, porque tendremos las nuevas líneas de la MT que volverán por el centro de la ciudad en el mes de diciembre y se abrirá Colón, etc. etc. ¿Cómo lo ves? Va a haber cambios, pero cuenta, con lo bien.
Bueno, pues vamos a ver cómo responde la gente. Sí. Igual hay quien sigue utilizando otra vez, o sigue utilizando las grandes vías y pasaréis ya por Colón, por si acaso, porque como coincide diciembre, ya veremos a ver. Bueno. Pero bueno, yo creo que habrá más fluidez. La gente estará contenta, ya te lo digo yo que sí.
Habrá más fluidez, pero también más tráfico a su vez. Es decir, hay mucha gente oportunista que cogerá Colón para irse a Madrid, con lo cual es lo que antes se intentaba y se podía impedir. Ahora ya no. Ahora ya mucha gente oportunista pasará por Colón para irse a Madrid. El abrir Colón y tal siempre he tenido el corazón partido. Pero bueno, y eso es que soy de los que lo sufro, Cuidado.
Ya. Pero a ver, si es que al final todo el mundo se habitúa a lo que le pongas. Primero la gente se enfada, reniega, y al final la gente se adapta, ¿no? Y se busca alternativas. Pues bueno, a lo mejor el que haya buscado una alternativa buena, pues decide no volver por Colón, lógicamente, ¿no? Porque el tiempo es oro.
Y las zonas de bajas emisiones que ocurría ayer, resulta que se la colaban directamente el PSOE. Es increíble, ¿no? Porque si fuese el pleno número 46, pero es el primer pleno, es el primero de todos. Hombre, ¿cómo os pillan ahí?
Pues no lo sé. No sé qué es lo que ha podido ocurrir. Imagino que los ausentes tendrían motivos lo suficientemente contundentes o no, no lo sé. Espero que sí. Porque vamos, si es que es a lo que se dedican, ¿no? Entiendo yo. Es el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Ir a las comisiones, ir a los plenos y estar ahí al pie del cañón cuando se les necesita. No sé. Quiero pensar que tenían razones de peso para ausentarse. Quiero pensarlo. Ya. Porque si no, ya es apagado, vámonos.
Bueno, se puede efectivamente echar marcha atrás al asunto, pero la realidad es que en estos momentos se va a tener en cuenta pues algunas zonas de Valencia con unos estudios del Politécnico, con lo cual vamos a ver qué pasa. a ver sí, qué ocurre. Si nos vemos con zonas de bajas emisiones que no estaban previstas.
Vamos a ver en noviembre. Si es que van, que a lo mejor vuelven a ausentarse, no lo sé.
Bueno, que lo sepan que ha sido porque los concejales pues no estaban en ese momento en su lugar. Habían dejado, habían salido a dar una vuelta. Tenemos también, María José Alonso, los vehículos controlados en esa campaña de vigilancia y control de distracciones. Han sido, en la Comunidad Valenciana, hablamos ya de Valencia, 22.000 los controlados, 855 los denunciados y los que han sido por la utilización de teléfonos móviles u otros sistemas, 250. Pero atención, porque 355 ha sido por conducir comiendo, uso de auriculares, ponerse el cinturón de seguridad, fumar, búsqueda de objetos, lectura, distraerse a los usuarios. O sea, ¿hay gente que lee? ¿En serio?
Sí. Yo he visto, ¿eh? Visto. A ver, hay que puntualizar, de 22.200 y pico, vale, dices, bueno, pues a lo mejor el porcentaje no es muy alto, pero es que es muy triste tener que hablar de este pequeño porcentaje, porque es que estás dejando de prestar atención a la carretera. Yo esto lo he vivido, yendo en moto, sobre todo personas que se dedican a reparto, mensajería y demás, ¿no?
Sí.
Que van con 500.000 folios, carpetas y demás encima, entonces pues en lugar de parar en un sitio adecuado y ver pues el destino que tienen que hacer o las paradas o demás, lo hacen directamente según van en marcha. Yo me quedo flipando, ¿no? Porque si ya en ciudad es complicado captar la información que te viene de todas partes, porque es mucha, encima súmale el hecho de ir mirando pues los albaranes y todo lo demás. Yo me quedo flipada. Bueno. Igual que comer, o sea, me quedo flipada.
Invito a los oyentes a que vean cope.es/Valencia, la página web de COPE, y que ahí hemos volcado dos vídeos, en concreto uno que uno está comiendo, literalmente comiendo con cuchara. ¿Sabes? No sé si es una fabada o algo parecido, pero aparte, para nota, es que también lleva el móvil. O sea, es realmente complicado. Yo lo he intentado hacer en el restaurante y es difícil, pero conduciendo ya tiene que ser, ya digo, que podía dedicarse, ¿no?, este conductor a otras cosas, ¿no? Igual ganaba dinero.
Y encima no ponía en peligro a nadie. Pues no sé, que se compre un simulador, que se mueva un poquito como si fuera un coche, que lo haga, oye, la gente que compre la entrada para verlo, eso sí, que luego no lo pongan en práctica. Ya. Porque aquí somos muy listos, son muy de... pues eso lo hace yo también. Aquí, bueno, no sé yo, ¿qué tal será el vídeo este? Igual alguno este fin de semana lo intenta, esperemos que no.
Y otro lavándose los dientes. Eso está bien. No, es verdad. Bueno, hay alguno que igual dentro de poco pillamos a alguno lavándose la cabeza, duchándose, bueno, nunca se sabe. Alonso, seguimos al habla, ¿te parece?
Venga,
gracias.
Claro.
Hasta
un
luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Oye, David de Diego, por cierto, ¿cómo transcurrió la jornada ayer? Porque hoy no hemos tenido mucho movimiento en el Ricardo Tormo.
No, hoy realmente nada, porque se está trabajando en la investigación del incendio de ayer, Vicente.
Sí.
De hecho, no había actividad ni en pista, ni por parte de la prensa, porque hay que arreglar la zona. Siempre que hay un incendio hay que hacer trabajos de reparación. De hecho, se había quedado inhabilitada la sala de prensa y una parte importante de la zona de pit lane. De hecho, el equipo Mahindra, que era el más cercano a esa batería, que no estaba instalada en un coche.
Sí.
Aquí vale la pena explicarlo brevemente, Vicente.
Pero rápido,
Williams, que es la empresa que todos conocemos del equipo de Fórmula 1, tiene una vertiente que fabrica estas baterías para competición. En este caso, para todos los monoplazas. Son distintas baterías que se pueden cambiar dependiendo de su rendimiento por la reglamentación interna de la Fórmula E. Esa batería no estaba instalada en ningún coche. Estaba en el pit lane para pasarla hacia el equipo de gente, de los ingenieros de Williams. Vale. Y en ese momento es cuando se produjo el incendio.
Bueno, pues seguimos al habla, si te parece. ¿Tendremos jornada mañana y pasado o no? Rápidamente, por favor.
Están trabajando para ello. De hecho, están ahora reunidos los equipos con la organización para para trabajar. Nos han dicho que casi seguro que mañana habrá actividad.
Y el viernes. También. Y el viernes con los pilotos y con el público. Se supone.
Y con el público.
Venga, de acuerdo, gracias David y Diego. Nos vamos ya con el cine.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos vehículos Evo, utilitarios, compactos, crossovers, pickups, todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente, solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Nemetizados estamos y nos vamos al cine con Eduardo Casanova. Hola Edu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Bien.
Pues fenomenal.
Ha venido de la mano de Barbie.
Sí, bueno, hoy no vamos a hablar de una película, vamos a hablar de un fenómeno social, que se titula igual que la película, Barbie, porque lo ha sido, lo es. Y desde luego quienes sean aficionados a Barbie o admiren su universo, pues habrán disfrutado y mucho con esta película que, como se intuye desde el principio, recrea fielmente y con detalle los diseños y accesorios que en su día...
¿Para niños no?
Para niños, para jóvenes, para mayores... Digo que recrea muy bien los diferentes diseños y accesorios que en su día fueron y siguen siendo comercializados por la empresa Mattel. Esta meritoria tarea se extiende incluso a variantes de la muñeca que en su momento fueron descatalogadas por diversas razones. Y prácticamente gracias a esa cuidada parcela, a esa dirección artística impecable, pues la verdad es que te seduce desde el principio, visualmente por lo menos. Pues en ese colorido marco se desarrolla una comedia satírica, reivindicativa, actual, donde asistimos a momentos muy inspirados e incisivos, bien traídos, pero también, desde mi punto de vista, a otros ridículos o que reiteran sin chispa el discurso feminista, que es el leitmotiv de la película. Incorpora también unos vistosos números musicales que completan las excelencias de la atractiva puesta en escena. Y te cuento, te resumo mínimamente la película. Mira, la versión estereotípica, que es estándar, de Barbie, viaja al mundo real porque está sufriendo unos extraños cambios. Y en ese viaje le acompaña su inseparable amigo Ken, a quien le sorprende que los hombres gobiernen la sociedad y ocupen unas posiciones de privilegio. Se queda tan fascinado que cuando regresa a Barbiland impone el patriarcado. Cuando vuelve la heroína acompañada de 2 amigas humanas, intentará revertir la situación para que esa ciudad artificial vuelva a ser lo que fue. La introducción está concebida para cautivar a los fans y a los nostálgicos que ansían ver el trasunto de ese famoso juguete en la gran pantalla, y desde luego lo consiguen. De hecho, para mí esos compases son los mejores del film y marcan también el dinamismo con que transcurre la historia. Y superada esta presentación tan original, avanza el conflicto central con la llegada de los protagonistas a California. Y ahí, en un principio, se suceden los gags desternillantes, incluso los hay un poco subidos de tono, pero también hay otros que chirrían, sobre todo cuando entra en acción el director de la reputada empresa juguetera, papel que encarna el siempre histriónico actor Will Ferrell, que es de esos intérpretes que a mí me saca un poco de mis casillas, demasiado exagerado siempre. Bueno, ironiza puntualmente sobre temas como las modas, las crisis en las relaciones materno-filiales y también sobre las estructuras jerárquicas en las grandes multinacionales, aunque no acaba de sacarle todo el partido, todo el jugo que tienen estos temas. Sin duda, y aquí sí que no hay discusión, Margot Robbie era la actriz ideal para interpretar a Barbie. La actriz australiana, hay que decir que tuvo una infancia muy difícil porque su padre abandonó a la familia. Con solo 17 años se marchó a Melbourne buscando triunfar. Pasó por diferentes audiciones hasta que consiguió ser seleccionada para acompañar a Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Y a partir de ahí, pues, un montón de éxitos. La hemos visto en películas como Yo, Tonya, María, Reina de Escocia, Érase una vez en Hollywood y, por supuesto, El Escuadrón Suicida. Ha sido 2 veces ya nominada al Oscar. Le secunda otro magnífico actor como es Ryan Gosling, que vuelve a demostrar su admirable capacidad camaleónica. El actor, que actualmente tiene 42 años, cumple 43 el mes que viene, se consagró en el género romántico gracias a su papel protagonista en El diario de Noah, allá por 2004. Y luego ya lo hizo definitivamente cuando interpretó el papel principal de La La Land, en 2016. Lo hemos visto en títulos como El creyente, que fue su primer gran papel, y en otras películas, algunas de culto, como La Magnífica Drive, Cruce de Caminos, La Gran Apuesta, Blade Runner 2049 y First Man, el primer hombre, que era la biografía de Neil Armstrong, actor camaleónico donde los haya. Entre los secundarios destaca la presencia de la actriz América Ferrera, conocida por la serie Betty, y que aquí también tiene su minuto de gloria cuando pronuncia una rotunda arenga. Además, en la versión original podemos escuchar la voz de la actriz británica Helen Mirren. La directora es la también actriz y guionista Greta Gerwig, que detrás de las cámaras ha filmado películas notables como Lady Bird o la última versión de Mujercitas. Ha coescrito el guión con quien es su pareja, el cineasta Noah Baumbach, realizador de películas como Frances A e Historia de un matrimonio. Según han declarado ambos, entre sus fuentes de inspiración están la película Gris y El show de Truman. Han contado con un presupuesto de $145 millones, que es una pasta, pero van camino de batir todos los récords porque a fecha de hoy se acercan ya a los $1,500 millones de recaudación.
Esto nos hace preguntarnos... ¿No será por la música?
No, esto nos hace preguntarnos si habrá una segunda parte. Los autores han tenido el detalle de incorporar un personaje que representa a la creadora de la muñeca, a Ruth Handler, que participa en un par de secuencias entrañables. Ella y su marido, Elliot Handler, junto con otro socio, Harold Matson, fundaron una empresa que se dedicaba a fabricar marcos para cuadros. Con las piezas de madera que le sobraban, construían casas de muñecas. Pero les hacía falta lo más importante, la muñeca. Ruth Handler se fijó en su hija Bárbara porque no le gustaban las muñecas bebé, que eran la moda de entonces, sino que la propia niña se hacía de papel unas muñecas adultas. Bueno, pues un día esta mujer pasó por el escaparate de una tienda, no sé qué tipo de tienda, y le compró una muñeca inspirada en un cómic para adultos. Hasta ahí puedo leer. Bueno, la niña se mostró sumamente feliz y contenta con esta muñeca, y esto dio pie a la creación de Barbie, que se presentó en la Feria del Juguete de Nueva York el 9 de marzo de 1959. Los anuncios que poco después se insertaron en el programa de televisión El Club de Mickey Mouse lanzaron el juguete a la fama absoluta. Años más tarde nació Ken, cuyo nombre también está inspirado en el hijo de Ruth Handler, que se llama Kenneth, pues Ken. Ese cambio de modelo, ese cambio de gustos en las niñas, que pasaron de los bebés a las muñecas tipo Barbie, está muy bien escenificado en el preámbulo de la película, que a su vez sirvió de tráiler de lanzamiento a este estreno exitoso y que es un homenaje a 2001, una odisea del espacio. La película, cuya idea se remonta a 2009, se rodó en Londres, en los estudios de Warner en Inglaterra, a principios de marzo de 2022 y terminó en julio de 2022. Los mayores retos a los que hicieron frente los departamentos de ambientación, de dirección artística, fue recrear todo ese universo de juguete. Y como anécdota, te tengo que decir que utilizaron 15 tonos distintos de rosa y de salmón. Para las casas de la ciudad de Barbieland se inspiraron en los muñecos que en su día comercializó Mattel, pero también en otras casas diseñadas por el prestigioso arquitecto modernista Richard Neutra. La banda sonora que estamos escuchando pues la conforman canciones pop interpretadas por cantantes de éxito. Hay un tema, el tema 8, que interpreta el propio actor Ryan Gosling, y llama la atención que en uno de los cortes, que se titula Barbie World, se introducen fragmentos de la canción Barbie Girl que el grupo danés Aqua lanzó en 1997. Digo que llama la atención porque en aquel año Mattel denunció a este grupo danés porque ridiculizaba las virtudes y las bondades de la muñeca Barbie. Al final, supongo que se han puesto de acuerdo dinero por medio, con la Warner también haciendo de intermediaria, y ese fragmento de la canción Barbie Girl lo podemos escuchar también en la banda sonora. El coche de Barbie. Venga,
¿cuál es?
Es un Corvette C1 del año 56, descapotable y completamente pintado de rosa chicle. Bueno, realmente el Corvette fue la respuesta de General Motors a mediados de los 50 ante el crecimiento y de la demanda de coches deportivos europeos. Al poco de salir al mercado fue un éxito total, un coche que llegaba a una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora. Lo curioso es que el primer coche de Barbie, que se lanzó en 1962, fue un Austin Healey descapotable de color rojo. El Chevrolet Corvette llega en el año 83 y desde entonces hasta ahora mismo, ha ido pasando por diferentes variantes con distintas pegatinas y bueno, se va adaptando a cada época. Por eso General Motors ha sido también patrocinadora, coproductora de la película. Por cierto, la magia del cine, el Corvette C1 es un biplaza. Sin embargo, en la película vemos que Ryan Gosling se sienta en la parte de atrás. La magia del cine, la magia del cine.
Eduardo Casanova, gracias por estar con nosotros. Venga. Tienes 10 segundos para decirnos qué película tenemos
pues,
que ver.
Si tienes un poco de tiempo, es decir, 3 horas y 20, vete a ver la última de Martin Scorsese, titulada Los asesinos de la luna. Dura mucho, no se hace pesada y es una grandísima película.
Gracias. Crítico cinematográfico de esta casa de COPE es Eduardo Casanova, con Cine y Motor. En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Luz de cruce, Vicente Herranz.